Este pasado domingo, 14 de septiembre, a primera hora de la tarde, se anunció el fracaso de la cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Cancún, en México. Desde el día anterior tenían lugar reuniones de negociación, algunas de ellas a puertas cerradas y en pequeños grupos de países claves, que en algunos casos llegaron hasta muy entrada la madrugada. Se volvieron a repetir los mecanismos antidemocráticos con reuniones restringidas, llamadas de la Sala Verde. Se repitió el descarrilamiento que tuvo lugar en Seattle, aunque desde otros actores y con otros énfasis, pero eso sí, una vez más, con la presión ciudadana en las calles. Este es el análisis que recibimos de Eduardo Gudinas, analista de información en D3E, Desarrollo, Economía, Ecología y Equidad, América Latina.
Con voz.
Con voz.
Con voz. Por momentos la situación fue tragicómica. Cuando se distribuyó el borrador de la declaración ministerial, los delegados se abalanzaban sobre las fotocopiadoras y lo leían en las mesas de la cafetería, en los sillones del hall o simplemente recostados contra las paredes.
Y es que solo disponían de unas 30 horas para comprender el texto, analizarlo y establecer sus posiciones. Un documento que cubre las regulaciones sobre el comercio mundial sobre bienes y servicios es distribuido contrarreloj, ignorando los reclamos de muchas naciones del sur y en un clima de presión.
El analista Eduardo Gudinas asegura que pudo observar toda una delegación completa de un país asiático arrimando las mesas de la cafetería del centro de convenciones y comenzar a leer renglón por renglón el borrador, lápices en mano, subrayando los puntos clave.
Las presiones de tiempo eran tales que las delegaciones estuvieron discutiendo hasta altas horas de la madrugada. Esta es una forma de funcionar usual dentro de la OMC, y así se manejan los asuntos del comercio global.
A pesar de este estilo de hacer las cosas y de todas las presiones que ejercían Washington y Bruselas, el domingo amaneció sin acuerdos. Un grupo muy importante de naciones en desarrollo de África y Asia rechazan de plano la incorporación de los temas de Singapur, como las regulaciones de las compras gubernamentales, facilitación del comercio e inversiones.
A primeras horas de la tarde, las tensiones y discrepancias desembocaron en que una buena parte de los delegados de los países africanos abandonaran la sala de sesiones. Algunos de ellos llegaron a la sala de prensa y, en medio de un generalizado tumulto, anunciaban que dejaban las negociaciones.
Casi al mismo tiempo, el canciller mexicano, como presidente de las sesiones, indicaba que era evidente que las posiciones eran muy distantes y no se podía llegar a un acuerdo, ni siquiera extendiendo el plazo del encuentro. Y también, casi al mismo tiempo, el comisario europeo de Agricultura hacía declaraciones en el mismo sentido. No era posible el acuerdo.
En pocos minutos quedó en claro que la cumbre ministerial de Cancún había fracasado. En sucesivas conferencias de prensa se ofrecieron las más diversas explicaciones, mientras cientos de representantes de ONG se felicitaban por haber contribuido a evitar un acuerdo que consideraban altamente negativo. En el centro de conferencias se cantaba «Hemos ganado» y hasta los periodistas festejaban el resultado.
Se pueden señalar algunos resultados destacados del colapso en Cancún. El primero es que se evitó un acuerdo que fuera negativo y, por la propia naturaleza del fracaso, quedaron todavía más en evidencia las injustas relaciones en el comercio global en general y en la agricultura en especial.
En segundo lugar, buena parte de los países del sur salen fortalecidos, y en particular las coaliciones de naciones africanas, las de la coalición Asia-Caribe-Pacífico y el grupo 20+, liderado por Brasil, China, India y Sudáfrica.
Si bien estos representan varias coaliciones, es un hecho notable que los países del sur lograron coordinar sus reclamos y mantenerse firmes en ellos, haciendo valer el poder de veto que de hecho poseen dentro de la Organización Mundial del Comercio. Este es uno de los resultados destacables de la reunión de Cancún, y queda abierta la pregunta si esas coaliciones sur-sur se mantendrán.
El grupo de los 20+, que incluye a muchas naciones latinoamericanas, sumó nuevos socios en las últimas horas, Nigeria e Indonesia, y mantuvieron una buena unidad en las negociaciones. El grupo está específicamente enfocado en los temas de agricultura y no se expide en otras cuestiones, en algunas de las cuales las diferencias entre esas naciones son evidentes.
En tercer lugar, con el colapso del encuentro, el punto de referencia en los temas agropecuarios vuelve a ser el borrador presentado en Ginebra a finales de agosto. Algunos países del Grupo 20 Plus ya han indicado que desean que los avances que lograron en Cancún con estos temas sean respetados y mantenidos en la futura negociación.
En cuarto lugar, el fracaso ha dejado al desnudo la agenda contraria al desarrollo de los países industrializados, y en especial los Estados Unidos y la Unión Europea. Ambos han abusado de promesas que luego no cumplen, y los casos del comercio en algodón y de los temas de Singapur son un ejemplo de esas tácticas. Para muchas naciones de África y Asia, cuya participación es marginal en el comercio global, deja de tener sentido participar en un sistema multilateral de comercio que lo único que logra es legitimar las reglas por las cuales las excluyen. Varios ministros han enfatizado que sus pueblos ya no pueden esperar más.
El colapso de Cancún también ha dejado muy dañada a la Organización Mundial del Comercio, reforzando su pésima imagen ante la opinión pública global. En estos días, las naciones ricas han abusado de las presiones. Por ejemplo, Estados Unidos ha usado alternativamente las amenazas de represalias junto a las ofertas de ayudas y acuerdos de comercio. Es posible que esto refuerce la tendencia a los acuerdos regionales y multilaterales.
Los hechos que se han vivido en Cancún han sido un importante avance para las organizaciones ciudadanas. Si alguien tenía dudas sobre los aspectos negativos de la OMC, la forma en que se ha comportado la organización y su incapacidad para tomar los temas de desarrollo demuestran que casi todas las críticas están bien orientadas. No se puede insistir en que la OMC es una organización seria mientras distribuye un borrador de regulaciones sobre todo el comercio global un sábado por la tarde, dándole unas 30 horas a más de 140 países para que lo lean, entiendan y aprueben.
El fracaso en Cancún tiene además consecuencias para las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA. Las posiciones de Brasil se refuerzan. La importancia del tema agrícola aumenta al carecer un acuerdo en la Organización Mundial del Comercio sobre el cual basarse. La negociación agrícola en las Américas cobra una nueva importancia. Sin embargo, los gobiernos latinoamericanos no ejercen un rechazo a los temas de inversiones, ya que muchas de las naciones han liberalizado en grado extremo el flujo financiero. En este terreno, las oposiciones más importantes están entre las organizaciones ciudadanas y los sindicatos.
Para el analista Eduardo Budinas, Cancún finaliza dejando al desnudo las debilidades de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. El egoísmo y prepotencia de las naciones industrializadas, pero con un cierto sabor de esperanza al comprobar que si las organizaciones ciudadanas y los gobiernos se comprometen con el desarrollo de los pueblos, los cambios son posibles.
Con su esperanza dura, el sur también existe.